increíble cómo manipula las charlas en las previas Ricardo Leyva, es insólito, insólito, insólito. Tratando de defender la lentitud de la Corte Electoral, preguntándole cosas a Rafa por Senkanji por atrás.
No fue lenta la Corte Electoral.
Sesgada, sesgada, y pero la pregunta dice, no, fue normal, ¿no? Le dice, fue normal el ritmo, ¿no?
Después lo vamos a conversar, así lo hacemos finamente.
Estamos con Rafa Porcencaki y con Vicky Gadea. Vamos a una ronda para resultado del domingo y también lo que se viene. Hay muchos escenarios inéditos que no se han vivido. Rafa, director de Opinión Pública, Estudios Sociales y Opción Consultores. Buen día, ¿cómo andás?
Muy buenos días.
Cansado, ¿estás cansado?
Muy cansado.
Sí. Pero está acá.
Cualquier disparate que diga es bajo este paraguas de cansancio que tiene.
Estoy viviendo una contradicción entre el cuerpo y la mente que piden descanso y por otro lado la curiosidad que pide seguir, ¿no? Ayer estuve analizando los votos observados de 2019, por ejemplo. Cuando terminé toda la jornada a las 11 de la noche no tuve más.
Hay una bolsa de casi 40.000 que se van a destapar ahora.
34.000 votos.
34.000.
¿Eso por qué te interesa? ¿Por la Cámara de Diputados?
Exacto. Y de senadores.
¿Sí? ¿Tenés alguna duda todavía ahí?
No. Probabilidades altísimas, pero altísimas de que este resultado del escrutinio primario se mantenga. Pero lo que son las curiosidades también del tema parlamentario, que es realmente endemoniado, que probablemente si los votos observados, que se pueden saber su distribución, sí, se distribuyeran como en 2019,
sí,
en diputados habría mayoría parlamentaria para la coalición. No se van a distribuir como en 2019, es muy difícil. Primero, está la posibilidad de que el frente crezca un poco, van a ser más sesgados hacia la coalición, y sobre todo la caída de Cabildo Abierto.
Exacto. Ajá. Vos decís que se puede guardar una duda que no es descabellada respecto al diputado 50 de la coalición con el escrutinio de los observados.
Se necesitan, a ver, como se necesitó en el año 2019 para definir el balotaje, ¿verdad?
Uh-huh. Que
desde
terminamos
el punto
una
de
semana
vista
después.
Formal, uh-huh, sí, desde el punto de vista real, es una chance.
Muy lejana.
Lejanísima. Okay. Lejanísima.
Y del lado de la coalición, del lado del Frente Amplio, ¿también tienen alguna esperanza, digamos, de la mayoría parlamentaria en diputados?
No. Porque ahí hablas de dos movimientos.
O sea, tendría que llevar casi todos los votos observados para que pasara eso, que sí, es una locura.
Ahora que pasaron unas horas, les pregunto a ambos, a Vicky y a Rafa. Vicky, aún no te lo había preguntado todavía, si ayer hablamos, pero un titular de esta elección, una frase, una relación de qué te deja la elección.
A mí lo que me deja es incertidumbre, y creo que es uno de los atributos de la democracia más lindos, ¿no? Que es justamente esto, que vivir en un sistema en el cual tenemos incertidumbre sobre lo que va a pasar. Si uno viviera en un autoritarismo, tendría 100% seguridad de quién va a gobernar durante los próximos 5, 10, 15 y así hasta que caiga el régimen. Así que me quedo como con eso, ¿no? Con la belleza de la incertidumbre, más allá de que obviamente sí plantea un montón de desafíos este resultado para el futuro gobierno, sea de quien sea.
Rafa.
Bueno, otra vez la paridad. La venimos de ver en el balotaje de 2019, la venimos de ver en la LUC. Esta vez la paridad estuvo en la definición del Parlamento. Por sobre todas las cosas, no fue pareja, digamos, los candidatos que pasaron al balotaje. Fue muy clara la imposición del Partido Nacional sobre el Partido Colorado. Pero el tema del Parlamento es realmente, así como por 30.000 votos definieron un presidente, en este caso hay diferencias de 15, 20.000 votos que definen una composición del Parlamento, realmente, que definen una mayoría parlamentaria en el Senado y una no mayoría parlamentaria para el otro bloque en diputados. Con un sistema de distribución que tiene sus... que es bastante endemoniado, es por supuesto un sistema muy utilizado, muy avalado por
sistema de don't,
pero que puede dar resultados matemáticos increíbles, ¿no?
Sí.
O sea, contraintuitivos. 2014, sí, sí. Frente Amplio, 48% de la votación, 15 senadores. 2024, 10 años después, 44% en números redondos,
sí, sí,
de la votación, 16 senadores.
Claro. Sí, la, mucho, la gente no lo puede, no lo va a entender si no entiende DONT y se mete allá entre los simplemente.
Bueno, y partidos chicos que no llegaron al Senado, ¿no? Ahí está, esa es la clave.
Versus 2014, donde el Partido Independiente llega justo al Senado.
Claro.
Y le gana esa banca 16 al Frente Amplio. No obstante lo cual, en ese momento no se habló tanto de ese tema. ¿Por qué? Porque ya tenía la mayoría en diputados.
Y ganando la segunda vuelta tenía mayoría en el Senado.
Y se encaminaba un balotaje testimonial con 48% de los votos. Lo que precisaba agregar era nada. Y se sabe que siempre Frente Amplista, de primera vuelta, casi 100% vota Frente Amplio en segunda.
Vamos a los escenarios inéditos y ahí después vamos al balotaje. Bueno, este escenario de parlamento que vos decías, sin mayoría de un bloque en ambas cámaras. O sea, ningún bloque tiene mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo ves este escenario?
Lo veo, instala desafíos nuevos, en primer lugar, porque es inédito. Es inédito. No, año 99 y año 2000, o sea, año 2019, se da mayoría para la coalición. Partido Nacional Partido Colorado 2019, luego ahí está el abandono de los ministros blancos, pero inicia el gobierno con mayoría parlamentaria en el año 99, después de las elecciones del 99. Lo mismo ocurre con la coalición republicana, que se mantuvo hasta el final en este ciclo.
Y el Frente Amplio.
Y después el Frente Amplio, siempre con mayoría parlamentaria. Escenario inédito. Mejores condiciones de gobernabilidad tendría el Frente Amplio que la coalición republicana. Tiene mayoría en una cámara. Eso no se puede negar. Habría que ver, en caso de ser gobierno, cómo construiría esa mayoría en diputados. Pero tiene mejores condiciones de gobernabilidad y de apoyo parlamentario el Frente que la coalición.
Vicky, ¿ese escenario inédito?
Bueno, los sistemas como el nuestro, los sistemas presidencialistas, funcionan mejor con bibloquismos, bipartidismos, con sistemas de dos partidos. Y cuando encontramos una situación como esta, donde parte del electorado efectivamente se fracciona y se va a partidos menores, generando un efecto, este efecto que tenemos hoy, obviamente se generan un montón de desafíos para la gobernabilidad. Coincido con Rafa que obviamente Frente Amplio tiene mejores condiciones para gobernar, sobre todo por tener mayoría en senadores, pero bueno, es como un escenario de muchísima incertidumbre de qué es lo que va a pasar.
Te gusta también, le gusta de vuelta, está contenta con la incertidumbre parlamentaria. Hay que ver cómo se van a manejar en ese sentido.
Bueno, porque es interesante sí ver la negociación,
sí, es interesante,
¿no?
Es interesante.
O sea, ver qué
están
es lo que pasa.
A la negociación.
Sí, y qué es lo que surge de esa negociación. Si efectivamente eso genera incentivos para una negociación que lleve, por ejemplo, a grandes acuerdos en temas país, que es algo que está pendiente, como pensando en términos de políticas públicas.
Sin
es
duda.
Algo que todos los comandos de campaña han hablado de la necesidad de que Uruguay acuerde en 4 o 5 políticas clave. Capaz que esta es la oportunidad, que este resultado electoral de algún modo da esta oportunidad, no lo sabemos, pero bueno, se generan incentivos bien distintos a cuando existe una mayoría parlamentaria y cómo trabaja ese parlamento, ¿no? Yo el fin de semana estuve en contacto con muchos ciudadanos y ciudadanas que me escribieron, que contesté dudas, qué sé yo, y muchos pedían, no estoy diciendo que sea la voluntad de la mayoría ni mucho menos, pero muchos consultaban justamente por esto, cómo hacer para que nadie tenga la mayoría parlamentaria y que los partidos tengan que negociar. Es un interrogante que tiene mucha gente. ¿Qué pasa con esto?
Claro, y en diputados además decir esto. La composición es 48-47-2.
49.
40, perdón. Estamos todavía.
El cansancio.
49 coalición, 48 el frente, 2 identidad soberana. ¿Qué 2 también? ¿No? Porque no es solamente el tema de negociar frente a coalición. Uno podría decir, bueno, si fueran 2, que de pronto con algún acuerdo puntual el frente logra la mayoría en diputados, condición de gobernabilidad relativamente simple. Es una incógnita la que se abre. Hasta ahora tenemos un salle muy refractario a los bloques, muy refractario a los bloques, y se instala esta pregunta de cuál será su posicionamiento parlamentario. Quizás finalmente, así como dio apoyo a una de las iniciativas de sectores del Frente Amplio, como fue el plebiscito de la Seguridad Social, quizás de apoyo puntual en algunas leyes, quizás en otras se negociaría con la coalición en caso de que fuera gobierno del Frente Amplio. Sí se puede decir que en términos de su experiencia ambos candidatos presidenciales, aunque estarían en el poder ejecutivo, son del perfil surcidor y dialoguista.
Sí, el espacio, sí más, se puede el espacio más grande del Frente Amplio, que ganó y apabulló con la sesión 39, también se jacta de dialogamos sí. con todas las partes, ¿no? La
bueno, le fue una carta que jugó Topolansky en favor de Orsi en la campaña, comparándola con Cossi, quien fue el capaz de conseguir mayorías especiales en la Junta Departamental para algunas obras que requerían esas mayorías, y esa carta era a favor de Orsi por ese perfil.
Exacto.
Bueno, bien. Vos decías recién, te lo pregunto de nuevo porque es una obviedad, pero es interesante verlo de esta manera, el bibloquismo que hablamos muchas veces, ¿no? Está como consolidado, saquemos a Salle y hay excepciones, bueno, aparece Sartori, aparece Novik, no sé, por el costado, pero en sí, ¿se ve un bibloquismo, un país partido en dos?
Sí, yo te diría que desde 1999 en adelante esto es así, es un bibloquismo, muy claro. Esta es la elección donde queda un bibloquismo más parejo.
Ah, por eso.
La diferencia es de 3 puntos, de un bloque al otro, es el bibloquismo más parejo. Se vuelve a un modelo 2014 o antes, en el sentido de que es un bibloquismo hoy muy fuertemente concentrado al interior de la coalición entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, sin que dejen de ser relevantes para un eventual gobierno de coalición republicana, Cabildo Abierto y el Partido Independiente.
Pero ya con tres legisladores nada más. Claro, igual son necesarios esos 3 legisladores, sí. 2 de Cabildo y 1 de Partido Independiente, pero no es aquella bancada de Cabildo.
No. Claro.
Que te podía acordar incluso con el Frente Amplio. No sé.
Y en definitiva, las dos noticias grandes electorales más importantes son el crecimiento del Frente Amplio y la caída, el derrumbe, que desde el punto de vista tanto de los números absolutos como proporcionales, es, digamos, el fenómeno más impactante, ¿no? Porque el Frente Amplio, que esos 5 puntos le dan muchísimo al Frente Amplio en términos, por ejemplo, parlamentarios y de chances de balotaje, proporcionalmente es cerca de un 15% de crecimiento. Cabildo Abierto, estás hablando de que reduce su electorado de 2019 al 25%.
Una locura.
Claro. O sea, es una caída fuertísima, fuertísima, digna de realmente de un análisis profundo, ¿no? De cómo un partido puede votar 11 y después no superar el 3% de los votos.
Ahí puede estar gran parte de la explicación de ese crecimiento del Partido Colorado, 25% respecto a sí mismo en la elección anterior.
Y ahí vendrá el análisis del trasiego de votos, sí. ¿No? Que no necesariamente a veces el saldo neto es lineal, porque vos decías, el saldo neto de 2019 a 2014, ¿cuál había sido? Básicamente, una caída de 10 puntos del frente que toma Cabildo Abierto como crecimiento. En 2020, sin embargo, eso no significó que todos los frenteamplistas se fueron a Cabildo Abierto. Hubo fenómenos intermedios. Se fueron algunos frenteamplistas a Cabildo, pero también algunos frenteamplistas al Partido Colorado y al Partido Nacional. Y a su vez, desde el Partido Nacional y del Partido Colorado se fueron a Cabildo. Ahora seguramente hubo un trasiego de votos más complejo de lo que los números brutos indican.
Lo que Cabildo fue grande, le pregunto a ambos, ¿no? Y porque fue grande porque era el 11% del electorado, pero estas apariciones que son muy explosivas digo porque de un día para otro, Cabildo Abierto, ¿qué fue? En un rato que se construyó 6-7 meses, tuvimos a Manini ahí arriba con esa cantidad de votos. Pasó con Novik en un momento, tanto en la departamental como acá. Pasó con Sartori, aunque era dentro de un partido. Bueno, Novik también en un momento estuvo en esa coalición. Pasó con el Peri, que desaparece. Mi pregunta es, ¿no hay en la sociedad uruguaya algo que sí, un ratito les doy la confianza a estas figuras externas, pero es un ratito, y enseguida se la quitan en datos y hechos.
Se van a la otra novedad, digamos, van saltando de novedad en novedad.
No sé si son las mismas personas, lo que digo es que no te dan ni a un Novik, ni a un Sartori, ni a un Manini, ni a un Peri, 2 elecciones seguidas.
Yo te agrego algo, tenemos otro fenómeno también. En Uruguay hubo un proyecto de instalar una centroizquierda grande o fuerte. Y también ese proyecto empezó a sufrir desgajamientos constantes. Empezó liderado por Hugo Batalla en las elecciones del año 89, con casi 10% de los votos. Después vino el nuevo espacio de Michelini. Después el Partido Independiente, que logró un Senado en 2014 como su mejor votación. Es decir, ha costado mucho Han habido fenómenos así, como esa buena votación de Hugo Atalla en el año 89, pero sostenerse no ha podido ninguno. Partidos por fuera del Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, han sido golondrinas de verano por el momento. Esa es la realidad. Como partidos, digamos, con una votación fuerte para, por ejemplo, llegar a las dos cámaras.
Sí, y dos veces seguidas. También, porque meten un batacazo y después
cuesta. Sí, Cabildo hasta ahora fue el agujero más grande, pero ya está, desapareció, se redujo a dos diputados.
Está, sí, muy menguado y con inciertas chances sobre su futuro político, ¿no?
Vamos un poquito para atrás, eso que tiene algunas preguntas de las encuestas, pero antes quiero escuchar algo que decía ayer Lucía Topolansky, vamos al plebiscito. Digo para atrás porque esto ya pasó, ya decía Fernando Pereira, la ciudadanía laudó, ahora diríamos a un diálogo social si el Frente Amplio gana por una reforma de la Ley de Seguridad Social, ya no en la Constitución, sino en la forma mediante las leyes. Pero ayer estaba Lucía Topolansky, ayer a la tarde en Fácil Desviarse, y que tenía ganas de revisar alguna cosa que pasó, porque en general es vamos para el balotaje, y Lucía Topolansky decía esto con respecto a las discusiones internas que se dieron por el sí en el Frente Amplio.
Pasada ya tenemos que hablar de este tema, porque generó tensiones en la interna y sobre todo bastante inmovilidad en las coordinadoras, y las coordinadoras son organismos territoriales de una importancia brutal. La coordinadora tiene un pedazo de territorio donde tiene que saber quién vive, cómo es, los problemas que tiene, las fuentes de trabajo que hay, etcétera, etcétera. Ese es el buen militante de coordinadora. Ahora, si está discutiendo con el propio compañero coordinadora, que el otro le reprocha que no apoya esto o lo otro, y vos das tu razón, y tú perdés tiempo. Y en las contiendas no se puede perder tiempo.
Pasa factura, Topolansky.
Es bien interesante esto que dice, ¿no? Del valor del tiempo en una campaña electoral y en qué se puede ir la militancia muchas veces. Es algo sobre lo que llama bastante la atención, que es, el 68% votó el plebiscito dentro del Frente Amplio, más o menos.
Sí, esas son proyecciones dueñas de Opción y otras empresas que lograron pedir eso a ustedes. Cuando sacaban los votos, le pedían a quien estaba en la mesa que les contaran cuáles venían juntos.
No lo precisa mostrar, porque uno abre el sobre de votos y están juntos, uno lo ve y lo registra.
Pero la Corte Electoral no da ese dato.
No, la Corte no.
Ese dato existe porque las encuestadoras en sus proyecciones de escrutinio, todos los que hicieron proyecciones de escrutinio, anotaron ese dato y de ahí surge.
Claro, exacto. El modo que lo registra la Corte no permite unir esto. Podés sí decir, en qué circuitos, cómo votó el sí en tal circuito y cómo votó el tal partido.
Pero es un dato más borroso que este.
Pero el dato individual de decir, tengo un voto al Frente Amplio, tengo un voto a la papeleta blanca, eso lo puede dar la proyección de escrutinio. Seguimos hablando de votos, no de encuestas.
Sí.
Pero lo pueden dar la proyección de escrutinio que hagan las consultoras.
Y un 65-68% les digo, más
dos tercios aproximadamente de los Frente Amplistas votaron la papeleta blanca. Una relación totalmente diferente a el peso político de los sectores que apoyaron.
Sí. Casi la contraria.
Que es lo que Lucía Topolansky está diciendo. Ojo, cuando estábamos en las coordinadoras teníamos una discusión.
Sí, y además no es que... No estoy hablando del peso político solo de 2019, generado Partido Nacional. Es el peso político que se instala también en 2024. El sublema liderado por el MPP, Uruguay para la Gente se llama el sublema. Pero
MPP y Sereñismo y alguno más.
Que no apoyaba... salvo alguna excepción puntual dentro del sublema, dominó clarísimamente a los otros dos sublemas, al liderado por el Partido Socialista, Socialismo y Libertad, el nombre del sublema, y a esa sociedad que generaron el Partido Comunista y sectores aliados junto a la Amplia.
Se llevó 12 senadores de 16,
sí,
el sublema.
Que hay que decir que la Amplia, liderado por COSE, no apoyó el plebiscito.
Es verdad, también dentro de ese sublema no apoyó.
Pero no se corresponde para nada. Uh-huh. Frente Amplista ahí, de a pie, tomó su propio criterio y desoyó o juzgó con otros parámetros este tema de la reforma de la seguridad social.
Uh-huh. Bien, algunas preguntas de encuesta que tenía Ricardo.
Si uno mira lo último que dijeron las encuestas antes de la votación y los resultados, uno puede ver básicamente el fenómeno de sobreestimación del Frente Amplio. En algunos casos se le fue al piso del margen de error, en otros casos lo pinchó, y al mismo tiempo también una subestimación del Partido Nacional con lo mismo, en algunos casos se le fue al techo del margen de error o lo pinchó. ¿Qué análisis, qué hipótesis se pueden tejer a partir de esa constatación?
Bien, hubo bastante homogeneidad en términos, quiero hablar en términos genéricos y luego podemos hablar de las encuestas de opción. En términos genéricos, yo creo que hubo bastante homogeneidad en cuanto a los bloques. Estoy para empezar hablando de las principales encuestadoras del país, obviamente, y de las encuestas hechas públicas oficialmente.
Correcto. También. Sí, hay algunas que no circulan públicamente.
Hay otras que fueron usadas con medios publicitarios, con cortes,
interesados.
No, con otros fines, ¿no?
Sí, con otros fines que no son encuestas a mi gusto analizables. Bueno,
de acuerdo.
Ojeda, 3 puntos de ganar la elección.
Eso es otro tema. En general hablaron de relativa paridad entre bloques. Entiendo que sí, que hay una cierta subestimación del Partido Nacional, algunas dentro, otras un poco por fuera del margen de error. En nuestro caso, el gran desvelo estuvo en Identidad Soberana. Nosotros lo veíamos más cerca de entrar al Senado que no. Quedó a las puertas.
Sí, igual ese no ingreso de Salle al Senado, de hecho ayer lo hablábamos, se debe efectivamente... No tengo forma de saberlo, pero a que no existía esa masa crítica que efectivamente quería votar a Salle, o en la distribución de papeleta. Porque yo me preguntaba... Claro,
se puede haber perdido mucho voto,
claro, porque no estaba Salle repartiendo papeletas.
Claro, yo estoy pensando en la cobertura país, que tenía un desafío súper grande, que era el repartir la papeleta. Sí, si hubiese logrado repartir la papeleta en todos los circuitos, para mí...
Si es una duda que va a quedar.
El asunto logístico ahí, nosotros medimos siempre, opinión pública. Exacto. No podemos saberlo, queda una duda, puede haber una duda. Entiendo que desde el punto de vista de la paridad por bloques, estuvo bastante realmente ajustado. En el caso nuestro, hubo alguna experiencia, alguna elección particular donde el Frente había sido subestimado. No fue subestimado por opción en 2019, no fue subestimado por opción ahora en 2024. Es más, hicimos una encuesta posveda, en la encuesta posveda a la que accedieron los principales candidatos presidenciales, el Frente Amplio marcaba 44% exactos, que es lo que votó.
Pavo, sueco.
¿Qué cosa?
No, que criticar a las encuestadoras. Por eso ya venimos con Rafa Porcelcán, que Miki de la Bozar. Nos va a quedar unos minutitos, pero algunas preguntas de lo que se viene. ¿Dónde pescan ahora, no, estos candidatos, estas fórmulas para ganar el balotaje?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Quedamos hablando del fenómeno Salle acá, ¿no? Y las redes sociales y cómo llegó a todo el país, porque eso lo medía opción también. Estamos con Rafa Porcelcán, que decía que era bastante homogéneo, no era solo un fenómeno metropolitano el de Salle, ¿no?
No, para nada.
Bien,
para
me decía, nada. Por ejemplo, acá en un circuito rural de Cerro Largo, donde voté Sierra de los Ríos, perdido en el medio de la nada, había papeleta de Salle, pero en la localidad aledaña a Sierra de los Ríos, en Centurión, sacó 13 votos, un montón. Votaron 200 personas en Centurión. Es más, Centurión fue una de las localidades donde ganó el Frente Amplio como fuerza política dentro del centro de Cerro Largo. Raro para Cerro Largo. Ganó el Frente con 13 votos de Salle. Centurión es un fenómeno a estudiar. Pero
proporcionalmente,
bueno.
Proporcionalmente, lo que sí sabemos es que al que le roba más es a Cabildo Abierto. De todos los partidos de 2019.
Si vos lees los primeros capítulos del programa de Identidad Soberana, por su identidad soberanista, justamente nacionalista, anti-agenda, sea la agenda 2030 o otra agenda...
Agendas de derechos también declara explícitamente en contra de...
En contra de la agenda de derechos y en contra de esa guía internacional de determinadas agendas que te inoculan a dónde tiene que ir un país. Bueno, en eso son muy parecidos a los cabildantes. Bueno, estamos con Rafa y con Vicky y algunas preguntas que dan para muchos días y todas las semanas que vienen, y estamos recién salidos de la elección, ¿no? La diferencia entre la coalición, toda la coalición sumada a Lust, que lo subieron arriba del escenario ayer en la reunión que tuvieron.
Y el
Frente Amplio, ¿cuánto es? ¿Tres puntos?
Tres puntos.
Tres puntos.
Tres puntos. 47-44.
Y eso nos da un panorama. ¿Qué? Ya sé que
¿con
estamos.
¿Qué diferencia podríamos decir que el balotaje hubiese estado resuelto? ¿Qué diferencia tenía que haber? Ay, lo puse contra las cuerdas.
Yo diría que con una ventaja en favor del Frente Amplio de unos pocos puntos, donde seguramente estuviéramos hablando de una mayoría parlamentaria en ambas cámaras, probablemente hubiéramos ido a un balotaje testimonial nuevamente.
No pasó.
Ahora estamos en un escenario donde desde el punto de vista frío, basándonos en encuestas previas, hay que hacer más encuestas. Hay que relevar, a ver, sí. Hay que tener algo de información y saber, bueno, ahora que están claros quiénes son, cómo están, no era lo mismo que Ojea fuera un precandidato del Partido Colorado que fuera candidato presidencial del Partido Colorado. La encuesta de julio de intención de voto es muy diferente de la de junio. O sea, hay una realidad. Con estas cartas a la vista, uno diría, el Frente Amplio parecería tener, arrancar con ventaja debido al problema de la fidelización de los votos. Hagamos ahora un nuevo corte. 44, el Frente. Generalmente frentista, vota frentista. Asumamos que ese 44 queda en el Frente. 27, el Partido Nacional, números gruesos. Asumamos que ese 27 queda. Tenemos un 71% de electores ya fidelizados. Nos queda 3 de cada 10 electores por fidelizar, de los cuales 20% aproximadamente son de la coalición republicana, socios de la coalición republicana. La fidelización del 100% de los votos para nosotros es imposible de asumir.
El antecedente de la coalición republicana es que se le fugaron muchos votos.
Pero desde un piso muy alto, ¿no?
Es otra elección.
Es otra elección. Otra historia.
No existía la coalición. No, estábamos formando un balotaje decidido si fuera la misma fidelización, porque la pérdida fue tan grande y acá hay había una distancia de 15 puntos, terminó 1.5 con una distancia de 3 puntos. No, es otro escenario. Pero, a ver, se necesita una fidelización altísima. Estamos hablando que de ese 20%, para entrar en pelea y estar, probablemente debería estar superior al 90%. Es decir, que pierda menos de 2 puntos aproximadamente, de esos 20, que pierda menos de 2 hacia el otro bloque.
Claro, porque valen doble.
Vale doble, claro, exacto. Fíjense, si hay una distancia de 3 y pasan 2 puntos de la coalición, el frente ya queda con ventaja a falta de el resto de la pecera. ¿Que son quiénes? Es ese 9% conformado por voto blanco nulo y ese 4% aproximado de partidos no alineados. Voto blanco nulo va a haber de nuevo. Es más, tenemos dentro de los partidos no alineados al menos un candidato muy refractario a los bloques. De ahí va a salir algún contingente de voto blanco nulo. Hay que ver si de este 5 que no quiso decidir nada en octubre, alguno se va hacia algún bloque.
Hay como 30.000.
Ahí están las preguntas.
Hay un montón ahí, creo que alrededor de los 30.000, que se expresaron por alguno de los plebiscitos y no pusieron ningún voto al lema. Ahí hay un voto particular, supongo, para prestarle atención, es más de un punto y medio del electorado.
Exacto, exactamente. Y después tenemos, dentro de ese 4%, ahora entra a jugar todo, ¿no?
Sí.
Tenemos 3 partidos con una votación bastante importante dentro de ese 4 y 2 partidos que con una votación muy pequeña. Los 2 partidos con una votación muy pequeña, desde el punto de vista ideológico, uno podría decir que están un poco más cerca de la coalición que del Frente Amplio, por los cambios necesarios y avanzar republicano. Pero son 2 partidos muy pequeños ahí. De los otros 3, uno podemos decir que es ideológico, no digo partidario, sí, pero ideológico, Unidad Popular es un partido de izquierda.
Sí, sí.
Por lo tanto, su electorado tiene más vasos, es un desgajamiento del Frente Amplio, además. Su electorado tiene más vasos comunicantes con el Frente Amplio. Otro es un desgajamiento de Cabildo Abierto y además su candidato presidencial da señales de apoyar al candidato de la coalición, Eduardo Luz,
sí, con
su partido
en el constitucional,
sí, y ambientalista. El tercero tiene más similitudes con Salle, bastante refractario a los bloques, aunque tuvo alguna señal más, alguna colaboración específica con la coalición en este ciclo.
Es el Peri.
Alguna experiencia puntual, pero por ejemplo, tiene muchas cosas parecidas con Salle y que se diferencian de Cabildo en este caso. Por ejemplo, la fuerte oposición a la campaña de vacunación y toda la política sanitaria respecto al COVID.
La pandemia.
Sí. ¿Qué dice delitos de lesa humanidad en el programa de Salle? Uh-huh. Que lo va a investigar como delitos de lesa humanidad. Bueno, digo, es un punto de alguien que sacó, sí, 2 diputados o 3,
sí,
diputados.
Dos diputados.
Pero la gran pregunta, repito, es acuñando aquel término que mencionó Fernando Esponda en el año, sí, 2019, ¿qué va a pasar con el grueso de la pecera? Y el grueso de la pecera son los votantes del Partido Colorado en primer lugar, del partido, Cabildo Abierto en segundo y Partido Independiente en tercero. Cabildo y Partido Independiente se los puede agrupar en 4.5 puntos.
Pero tenés 20 puntos ahí.
20 puntos. Es que... 20 puntos. La mayoría, ¿qué sabemos? La mayoría va a votar a Álvaro Delgado. La clara mayoría. Claro,
el tema es que tan grande es esa mayoría.
Pero acá 85% es muy diferente a 95%.
No te entonces, puedo preguntar quién
entramos
gana,
en el lado fino. No, me podés preguntar quién arrancaría mejor
el frente.
Por conjunto. Lo digo, el Frente Amplio arrancaría mejor. ¿Es un balotaje testimonial y decidido? No, no es un balotaje testimonial y decidido. No.
Ya, opinan igual que Vicky y que el sueco.
No, sí, bien, esto perfecto. Está prendido fuego.
Sí, sí, lo es muy parejo. Por primera vez, esto es lo inédito que tenemos. No tuvimos, porque es cierto que la arremetida del anterior del Frente
sí,
Amplio.
Sí, pero fue sorprendente.
Pero fue sorprendente. Resultado.
Sí. No vamos a un trámite. No vamos a un trámite. Vamos a un balotaje que está en disputa, con ventaja para el Frente Amplio, a juzgar por la evidencia previa de opinión pública existente y la experiencia de elecciones pasadas. Pero tenemos tela por cortar.
Rafa Porcekansky, bueno, te molestaremos de nuevo ya que tenemos tela por cortar. Cuando descanses un poco, ¿eh?
Cuando gusten.
Gracias, Rafa. Gracias, Vicky.
No toquen nada.